Crónicas a pie de calle. Con María Jesús Romero, de Ávila de Lara.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estáis, amigas, amigos de Radio Ya? Espero que estéis bien. Pues aquí estamos una tarde más en Crónicas a pie de calle. Ya sabéis, este programa que se emite los lunes en nuestra queridísima y estimada Radio Ya, siempre con gente interesante que nos cuentan sus vidas, sus vivencias. Pues hoy nos visita un antiguo amigo, un amigo que ha estado por aquí ya en los estudios, Pedro García Cueto. Estuvo hablando sobre su profesión, él es profesor de lengua y literatura, también un poco de su faceta como escritor, del cine. Y después de publicar su obra Solos ante el cine, que la ha publicado Editorial Anaya, por si la queréis comprar, libro totalmente recomendable, pues nos acompaña hoy al teléfono para hablar de este libro y muchas cosas más. Pedro, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, María Jesús.
¿Qué tal?
De hablar contigo.
Igualmente. Hoy no estás aquí en el estudio, pero bueno, te tenemos por teléfono y eso es lo más importante, que estás también, también con nosotros. Bueno, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida?
Bueno, más o menos bien, dentro de lo que cabe. Tuve un pequeño percance de salud.
Un pequeño problemilla,
julio,
¿no?
En el mes de julio.
Sí.
Un infarto, tuve una...
Bueno,
me tuvieron que ingresar y, bueno, pues no se sabe, andaba con muchas cosas y quizás el estrés, la tensión. Y bueno, pues ahora recuperándome de ello, todavía estoy de baja docente.
De baja.
De enseñanza. Sí.
Mejor.
Pero bueno, voy mejor. Ya sabes,
vas mejor, cosas, ¿no?
Si son un poco lentas y bueno, se nota mejoría siempre que lleves una vida tranquila.
Claro.
Estoy escribiendo, relajado.
Relajadito, eso es.
Sí.
Que imagino que tras este sustillo valoras más la vida, ¿no? Lo cotidiano, el día a día, tu familia, tus hijos, ¿no, Pedro?
Sí, mucho. Además, fíjate que lo valoro mucho porque me doy cuenta de que cualquier cosa, cualquier incidente cotidiano, que... el salir a pasear,
cualquier cosa, ¿verdad?
Por la mañana
y
estar vivo, claro.
Estar vivo, eso es, estar vivo y disfrutar de las cosas cotidianas, ¿no? Que a lo mejor en el día a día, entre tu trabajo, tus ocupaciones, igual no tenías tampoco tanto tiempo, ¿no? De estar con tu familia, con tus amigos, en fin.
Sí, bueno, aunque está la situación que tenemos y...
Sí, que tampoco...
Acto cultural porque ya sabes...
Sí, mejor.
Claro. Pero bueno, mi familia sí, pues estoy mucho más con los chavales.
Disfrutando de ellos.
Claro. Y entonces bastante bien porque, bueno, luego aprovecho siempre por las mañanas un rato para escribir.
Sí.
Haciendo crítica de libros.
Y bueno, que no paras.
Y bueno, tengo una de libros entre una casa y otra.
Que no veas.
Que me recibo nuevos libros, es tremendo.
Bueno, Pedro, vamos a hablar de... Bueno, primero, antes de hablar de tu libro, ¿cómo has vivido el COVID? Porque te pilló trabajando, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo has vivido a nivel de la enseñanza y eso? Cuéntanos cómo ha sido la experiencia.
Sí, bueno, el día que se decretó ya el confinamiento, pues... Empecé a trabajar a distancia, pues estar con los alumnos telemáticamente, pues enviando tareas, haciendo exámenes y...
Algo inusual, y bueno, ¿no, Pedro? Que hasta ahora nunca lo habíais hecho, ¿no? ¿Ha funcionado?
Sí. Bueno, yo particularmente pues tampoco tenía mucha experiencia en esto y pues tampoco los medios que utilicé pues fueron, bueno, pues hasta cierto punto útiles, pero se me habían conseguido más cosas. Lo que pasa es que no nos habían preparado mucho tampoco
para
enfrentarnos al alumnado a distancia.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues he podido hacer cosas, por lo menos los alumnos me respondían bastante.
Sí.
Sí que el tema de exámenes era complicado, porque no ves a los alumnos.
Claro.
Y era... un poco más sospechoso, no sabías muy bien a veces quién había hecho el examen o, bueno, porque además no usé cámaras y tal, no estaba preparado para el sistema. Entonces, verdaderamente, bueno, ha funcionado regular.
Regular porque no se estaba preparado, ¿verdad? Claro,
no se estaba preparado y además que siempre genera ansiedad porque luego pues que cómo van a ir las notas, cómo va a ir todo y,
sí.
Y bueno, cuando tienes a los alumnos delante mucho mejor, claro.
Mucho mejor. Sí, es verdad, sí. Yo tengo una amiga que también es profesora y me decía que ha trabajado mucho más ahora y que estaba más estresada ahora en este tiempo de confinamiento, sí. Que cuando iba a trabajar al colegio, al instituto, o sea.
Sí, además los alumnos se podían mandar mensajes, que aparte de que luego también hay que tener un cierto filtro porque
sí.
No nos habían preparado tampoco para que no diéramos pues eso, nuestro propio correo, ¿no? Esa serie de cosas,
claro.
Que, bueno, nuestros, que los alumnos tenían y,
claro.
Y para cualquier duda, entonces te puede llegar un correo de un alumno a las 12 de la noche.
Sí, a cualquier
que,
hora.
Que no cortabas
sí.
Del todo.
Sí, sí, sí. Sí.
Era complicado y luego pasa que el hacer exámenes también se convertía en algo complicado.
Sí.
También.
Uh-huh.
Es una etapa muy rara.
Muy rara. Pero bueno, ya ha pasado, sí. Ya la gente está más o menos volviendo a lo cotidiano, sí. Por lo menos en los colegios y los institutos, ¿no? Está más o sí. Menos todo controlado, ¿no?
Sí, eso me dicen. Porque
tus compañeros, ¿no?
Que se baja,
sí.
Pero mis compañeros me dicen que, bueno, dentro de lo que cabe, y todo el mundo que está en la ESO y ya,
sí.
En primero en la ESO, y bueno, aunque está todo el mundo teniendo sus mascarillas los niños también, pero
sí.
Bueno, que pasa algo de frío porque abren la ventana de las clases.
Claro,
y,
ay, eso
y
sí.
Y entonces los críos van
ay,
con
ay,
cazadoras
ay.
A clase.
Madre mía.
Bueno, cazadoras las llevan, pero que tienen que
pero
quedarse
que
en clase.
Sí,
para
sí,
cazadoras.
Sí. Ay, ay, ay.
Es una situación
bueno.
Rara y. Pero bueno, está funcionando.
Está funcionando bien, pues eso sí. Es lo importante.
Sí.
Bueno, Pedro, vamos a hablar de tu obra Solos ante el cine. Bueno, vamos a hablar del cine, tu gran pasión, ¿no?
Sí,
desde
sí.
Pequeñito, ¿no, Pedro?
Sí, yo como te contaba cuando estuve en el programa,
sí,
que aquella vez que hice un repaso a toda mi
a toda tu vida,
desde muy joven,
sí.
Pues el cine forma parte de mi vida desde muy joven.
Desde muy
además,
joven.
Uh-huh. Nací en el año en 1968 y,
sí.
Y bueno, yo veía aquellos cines que estaban en televisión y los ciclos de actores
sí.
En los años 70. Y además tengo un tío que digo el nombre porque bueno, ya
sí.
Aparece en el libro, Mariano García Vera, que vive
ah.
En Murcia, bueno, mi padre y mi tío son de Murcia, al que le dediqué el libro.
¿Le se lo dedicas, el libro? Sí, sí, sí.
Y además porque él siempre me habló de cine, él era un apasionado del cine.
Sí.
Nunca ha sido escritor ni nada, pero bueno, ha trabajado en otra cosa, pero siempre ha sido cinéfilo
uh-huh.
Desde muy joven. Y cuando yo era un chaval de 18 años o 10, pues me... Hablaba mucho de grandes actores, de películas, y me inculcó el cine.
Fue él, ¿no? El que te lo inculcó.
Me empezó a gustar por,
sí, sí.
Independientemente, ¿no?
Uh-huh.
Y ya empecé a ir a la filmoteca a partir de los años 80,
uh-huh.
A ver ciclos de, pues, de Scorsese, de Sidney Lumet, de, bueno, de mucha de mi casa, de mucha gente.
De mucha sí. Gente. ¿Qué sí. Es para ti el cine? Si tuvieras que definirlo, ¿qué es para ti el cine, Pedro?
Pues es una forma de vivir, yo creo, porque
mm.
Es que te libera de muchas cosas de la realidad que no te pueden gustar.
Sí.
El cine es una terapia,
sí.
Es una pasión, te va desde la realidad,
sí.
Te metes en los personajes. Es decir, el cine es son muchas cosas.
Sí.
Es decir, quiero decirte que el cine abarca, desde luego, bueno, además hay muchos tipos de cine, hay muchos tipos de directores y el cine abarca pues todo un mundo, ¿no? Todo
sí, total.
Es apasionante. La imaginación que,
sí.
que puede aportarte de la gran pantalla.
Eso es. Muchas vidas. Vivimos
sí.
Muchas vidas a través de ellos, ¿verdad?
Sí, totalmente. Y además, luego ya te interesas por los actores, por las actrices.
Eso.
A leer cómo se rodaron las películas.
Claro.
Y empiezas a leer libros.
Te metes en
cine.
Ese mundo y no puedes dejarlo, ¿verdad?
Exactamente. Sí, totalmente. El cine es una gran pasión.
Una gran pasión, donde los sueños se hacen realidad. Yo siempre
sí.
Cuando entras en un cine, la magia de la pantalla, ¿no? Cuando se enciende, empieza a tatachar la musiquilla esa, yo me emociono.
Sí.
Digo, bueno, a ver, vamos a ver
sí.
Qué vamos a vivir hoy.
Claro, y además fíjate que ahora que se está poniendo de moda por el problema del COVID y,
sí.
Y el aforo de los cines,
uh-huh.
La pequeña pantalla, aunque haya buenas series y haya...
Sí.
Bueno, puede haber todo tipo de películas casi recientes en la pequeña pantalla del
sí.
Televisor, pero la magia del cine es absolutamente inexplicable.
Inexplicable, sí, sí, sí. Yo lo de
y como la película, como Mia Farrow
sí.
en la película de la Rosa Púrpura del Cairo,
sí.
Que le sale el protagonista, ¿no? Porque
sí, que sale y se mete.
Espectador, pero a la vez se hace actor o actriz
sí.
cuando penetras en la secuencia.
En la secuencia.
¿No?
A mí eso me encantaría, ¿eh, Pedro, alguna
sí.
Vez?
Sí, sí, sí. Por eso digo que yo creo... que hemos vivido más de una vida, sí, los cinéfilos, cuando, sí, cuando hemos visto cine.
Sí, sí, sí. Yo la verdad es que no, si tuviera que elegir entre cine y literatura, lo tendría difícil, ¿eh? Porque
sí,
el
es
cine
difícil,
es forma parte. Se complementan, sí, sí.
Claro. Sí, sí, yo creo que se complementan. Yo creo que la literatura, que para mí es esencial, porque leo mucho, recibo libros, hago mucha crítica de libros, de novelas o,
sí,
o ensayos, sobre todo. Hago mucha crítica de novelas y ensayos.
Y ensayos también.
Que también me gusta la poesía y hace poco he reseñado un par de libros de poesía de una que ganó el premio de,
sí,
poesía nacional de Olga Novo, además encantadora, pues,
sí,
y aparte de enviarle mi artículo, pues hemos iniciado una amistad y dejaros nuestra ley, que está la radio en el Estación Azul, y su última antología la he escrito sobre ella el otro día, hace un par de días.
O sea que también dominas la poesía, bueno, que también la poesía tiene su, sí, historia, ¿eh? Yo, para mí, sí, es mucho, sí, más, sí, complicada que la narración, que la novela.
Sí, ya sabes, como te comentaba en el programa que hicimos, pues que,
sí,
que escribí un libro de poemas y siempre he escrito poesía antes de hacer narrativa.
Sí.
Desde muy joven, aunque yo ya era cinéfilo, escribía mucha poesía y de hecho tengo mucha poesía inédita.
Es verdad que lo comentaste, sí, sí, sí,
sí,
es
me
verdad.
Sale un montón de pues no tengo muchas en folio, ni siquiera las he pasado al ordenador.
Sí.
Poemas escritos a lo largo de muchos años.
De tu vida.
Sí, sí, sí. Totalmente.
Bueno, bueno. El prólogo es de Sol de Diego, un precioso,
sí,
prólogo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es una buena amiga, Sol
una
de Diego.
Una buena amiga.
Sí, es una poeta salmantina que,
sí,
que ha ganado premios y que,
sí,
aparte,
sí,
de eso, ya ha publicado varios libros y que ella estaba muy entusiasmada por hacer el prólogo. Y como a ella también le han gustado mucho las actrices americanas, Rita Hayworth,
sí,
Garner,
sí,
ella,
sí,
es,
sí,
también una mujer que suele ser muy, bueno, pues se arregla mucho, es rubia,
sí,
y entonces realmente Sol de Diego encajaba muy bien para hacer el prólogo,
sí,
porque yo le hice llegar mi libro antes de publicarse y,
sí,
dijo,
y le encantó,
me ha gustado mucho y te quiero hacer un prólogo.
Claro,
bueno,
que sí.
Lo dije yo, se lo propuse, pero ella,
sí,
estuvo encantada.
Fenomenal. ¿Y el epílogo de David Zurdo? ¿Quién es David Zurdo?
Sí, David Zurdo es locutor de radio, de Radio 5.
Ah, Todo Noticias, sí.
El pasado ya no es lo que era,
sí,
un programa de radio. Precisamente ahora que me preguntas por él, hace un rato antes de que habláramos, me,
sí,
ha preguntado cómo estaba de salud y,
ah,
tal.
Ah, mira.
Y hablé hace poco, estuve hablando casi una hora con él, hace una semana. Y David Zurdo lleva un programa en la radio, en Radio 5, que se llama El pasado ya no es lo que era. Y habla de, sobre todo, de acontecimientos históricos, pero dándole un tono original. Y como él leyó el libro antes de que... Bueno, fue incluso el que me animó a enviarlo a Naya. Porque yo le había dicho,
bien,
pues no he conseguido todavía publicarlo. Y dice, pues envíalo a Naya. Y entonces llegó a manos de Víctor, el editor de Anaya,
sí,
bueno, una persona estupenda,
que
además ha editado, es un enamorado de la fotografía, Víctor Ruiz Calderón,
sí,
y entonces le gustó a Víctor y el libro pues salió adelante.
Salió adelante, sí, porque hoy en día publicar es todo un hito, ¿eh?
Sí, sí, además es una buena editorial.
Una buena editorial y además muy bien cuidada tu libro, ¿eh? Toda la presentación,
sí,
las fotos... Bueno,
sí,
está fenomenal,
además,
¿eh?
La portada, pues...
La portada.
Bueno, tuvimos varias versiones.
Sí.
Había una foto preciosa que podía haber sido portada de Juice Jean, con llamó Star Wars de Invernal.
Sí,
pero
sí,
también se pensó en una imagen que estuvimos pensando... Bueno, Víctor me la hizo llegar para que yo decidiera que era...
Esa claqueta,
era
¿no? Ahí en la mente. Esa claqueta ahí en la mente, ¿no? Que
eso,
está...
por eso. Y al final la de la claqueta fue...
Me encanta.
Exactamente,
sí, sí.
La claqueta fue idea de ellos. Fíjate,
sí,
había yo le hice llegar varias fotografías,
sí,
que tenía pensado, como por ejemplo, incluso pensé la de Taxi Driver, cuando
sí,
abandonó Robert De Niro,
sí,
en,
sí,
en la
sí,
ciudad de Nueva York, digo, bueno, ya que hablo de la película y de Scorsese.
Sí,
y
sí,
también pensé incluso poner a Jack Lemmon encima en el apartamento, pero al final...
Sí, cualquiera de ellos.
Una imagen que no iba a una película, pero sí que hablaba del cine, la claqueta.
Está, me encanta la portada que has hecho.
Sí, 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 muchas gracias.
Muy bien. Bueno, Pedro, vamos a ir hablando de tu libro un poco.
Sí.
Tienes 5 partes diferenciadas. Empezamos con el universo Visconti,
sí,
¿no? Eres un gran,
sí,
admirador, ¿no?, de Visconti.
Sí.
hablas de la caída de los dioses, ¿no? Que fue, bueno, se estrenó en 1969 basada en la novela de Thomas Mann, de los autor de los Brandeis Book, también un poco inspirada en el drama humano de Shakespeare, ¿no? Porque ahí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Mucha pasión, en fin, mucha controversia.
Sí, además la película pues es claustrofóbica.
Sí, eso. Sí, sí.
Están metidos siempre en un espacio cerrado. Sí. En casi toda la película. Y aparte de que también toca el tema del transformismo, porque Helmut Berger se disfraza de Marlene Dietrich y canta uh-huh. Marlene. Y luego
madre
hay un personaje
mía.
Torturado, el que hace Helmut Berger, que fue amante de Visconti.
Sí.
Mucha gente sabe. Y además, la película, pues claro, está basada en la novela de Mann, que uh-huh. yo soy un gran admirador de Thomas Mann.
Sí, Thomas Mann,
vida,
un gran...
joven.
Sí, yo también.
La primera novela que leí fue La muerte en Venecia, pero luego leí Los Badenbrook y Doctor Faustus y naturalmente pensé, porque de Visconti podía haber elegido, pues fíjate, seis películas.
Sí.
Los hermanos, Posesión... La
muchas.
Claro, y elegí precisamente esa etapa... que es, bueno, pues 67-68, y luego ya La muerte en Venecia, es uh-huh. una película para mí, y El inocente, que es la última película que dirigió Visconti.
Sí, sí, imagino que habrás leído La montaña mágica también, de Thomas Mann,
sí,
¿no?
Sí, La montaña mágica, además
que también un poco...
una historia muy bonita que te puedo contar.
Sí, cuéntanos.
Bueno, de un amigo común que falleció el año pasado, Miguel Catalán, filósofo, que quería ayudarme con unos relatos míos y unos cuentos y tal.
Sí.
Y bueno, ahora ha salido publicado un texto mío en homenaje a Miguel Catalán en la revista Coloquio de los Perros, y es que él era un enamorado de La montaña mágica, y yo también, y la había leído más veces que yo. Y
a mí me encantó.
Estuvo en Davos, donde se rodó.
Ah.
Donde se rodó, porque no se ha hecho el cine, pero donde se inspiró Thomas Mann para la novela. Y entonces, bueno, es curioso porque hace muy poquito ha salido el artículo
sí.
en homenaje a él, porque él ha hecho muchos aforismos, ensayo filosófico y tal, pero compartíamos nuestra admiración por La montaña mágica.
Claro, claro, es una gran novela. Aquí la recomendamos, ¿eh? Es un clásico, sí. hay que leerla.
Sí, además es simbólico todo. El mundo
simbólico.
El hospital,
sí.
los enfermos, donde
sí.
realmente se puede trasladar al mundo contemporáneo.
Contemporáneo totalmente.
Sí.
La verdad es que La caída de los dioses, para mí, Pedro, me encanta la actuación de Ingrid Tulin, Dick Bogart, que a ti te encanta también,
sí.
Edmund Berger, como tú decías, que fue amante del director de Visconti, Charlotte Rampling, verdad es que con la música de Maurice Jarre, que también es un clásico,
sí.
¿no?
Sí, sí, totalmente. Además, Maurice Jarre, que luego, bueno, que ya había estado en una de las algunas películas que comento ya de
Cecilina
sí. anterior, que es Lawrence de Arabia, claro.
Lawrence de Arabia también hizo la música,
sí. Y aparte de que la película, bueno, yo soy una jovencita, Charlotte Rampling, que luego va a trabajar con mi admiradísimo Dick Bogart, que el año que viene es el centenario de su nacimiento, y que, bueno, va a haber un artículo mío en una revista, que ya lo tengo hecho, ya lo saldrá por febrero, en Barcarola,
sí.
y quería hacer un libro sobre él, pero no he tenido uh-huh. bastante bibliografía, no me he metido en ello,
claro.
pero Dirk Bogart está maravilloso.
Está maravilloso. Además, Charlotte Rampling y él coincidieron en alguna película más, Portero de noche, ¿verdad? Eso te iba a decir.
Indiana Cavani, que es una película muy curiosa.
También
muy
curiosa, especial, oscura.
Y muy dura, pero es una película que...
que te engancha.
Te llevar por el tema escabroso, pero es una muy buena película.
Es muy buena película.
Sí.
Y hablabas tú de Muerte en Venecia.
Sí.
A esto le dedicas un gran capítulo, ¿no? A Muerte en Venecia, de nuevo Thomas Mann, la adaptación que hizo un poco, Visconti la hizo un poco a su manera, porque no se adapta realmente a todo el libro, ¿no? Como tú comentas también en tu obra, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Además, ni el comienzo de la película tiene que ver con la novela,
uh-huh.
porque empieza en Alemania, en Múnich, cuando Aschenbach está caminando y tal, en la novela de Mann, y sin embargo la película pues llega esa imagen tremenda donde ese personaje ya en decadencia, que es Aschenbach, interpretado por Dick Bogart,
uh-huh.
pues llega en el vaporeto y llega a una Venecia en brumas, ¿no? Son comienzos distintos y finales distintos. Bueno, el final es el mismo, porque el final es...
Sí, que muere, pero también muere de una manera distinta, ¿no? En la novela y en la película.
Yo quería comparar las dos, porque yo creo que literatura y cine, ya que empezamos a hablar de eso antes, está muy relacionada, y yo creo que era algo muy bonito comparar la novela de Thomas Mann con la película de Luquita Visconti.
Y lo hacen maravillosamente bien, ¿eh?
Muchas gracias. Y que además la película, yo la vi, fíjate, por eso volvemos a mi pasión cinéfila de niño, en una de las veces que la echaban en televisión, cuando yo tenía 18 años y me costó entender el trasfondo de la película, pero luego la he vuelto a ver muchas veces y además incluso en filmoteca. Y en la filmoteca una vez entré en una sala y había un silencio sepulcral porque eran todos cinéfilos y había empezado la película y cada vez que la veo es emocionante.
Sí, qué pena que estas películas no las pongan habitualmente en televisión, por ejemplo, ¿no? Tienes que irte a una filmoteca o comprarte tú las películas o yo qué sé. Sí. Porque ahora mismo, sobre todo el cine negro, y en blanco y negro, es que no se encuentra, ¿eh? No lo hay.
Sí, totalmente. Además, me decía un amigo mío, el académico valenciano, Jaime Siles, que me decía que además una de las cosas que ocurrió con Visconti es que envejecieron muy mal las cintas,
sí,
con el poco cuidado, las películas que hizo en los años 40 y 50, envejecieron muy mal, fíjate.
Fíjate, qué curioso. Sí. Y hablando de Muerte en Venecia, Venecia de fondo, el viaje de ida y vuelta, la música de Mahler, ¿no?, que nos acompaña también en toda la película, la playa, ¿no?, las escenas que son un poco la alegría, ¿no?, la vida, la alegría, ¿no?, que también están en esta película, aunque es un poco triste, pero bueno,
recuerda, como naturalmente todo viene porque estuvo Thomas Mann en Venecia. Conocí a un joven polaco que es allí, Tadeusz, cambiado a Tazio por parte de Visconti.
Que lo cambió.
Y entonces se fijó en él y, aunque Thomas Mann era un hombre casado, evidentemente, pero sintió un atractivo por la belleza de ese joven polaco y por eso luego lo
plasmó ahí.
La novela, al poco tiempo, es una novela de 1912, fíjate. Es muy anterior a las Badenbrook y incluso una montaña mágica, una novela de las primeras. Y entonces Visconti estaba muy obsesionado por llevar al cine Muerte en Venecia y también pensó incluso llevar la montaña mágica, por lo que no he leído sobre Visconti.
Pero no pudo. Claro, era complicado, ¿no? Ese proyecto.
Era complicado el ambiente de sanatorio.
De sanatorio, claro. Y bueno. En fin.
Y la película, pues, es muy bella, evidentemente. Muy hermosa y además el final con Tazio señalando el infinito, que es el ángel de la muerte, es el psicagogo, el conductor de almas, ¿no?
Sí.
Eso aparece en la novela, ese término griego. Y yo creo que es una bellísima película con un Dirk Bogarde extraordinario.
Extraordinario. Es un hombre...
mejores actores de la historia del cine.
Para mí también. Es que su rostro habla por él, ¿eh? Su expresión, sus ojos, su mirada.
Totalmente.
Solamente mirarle... Es que no tiene ni que hablar, ¿eh? Para expresar lo que siente.
Fíjate, María Jesús, cuando vuelve ya ha perdido el equipaje y vuelve a Venecia porque él se ha enamorado de este joven.
Sí.
Que nunca le toca, siempre le mira. Pero nunca hay un tacto ni un momento de acercamiento muy cerca, es decir, un acercamiento real, sino simplemente miradas, y hay muchas miradas en la película, que va sonriendo y se va emocionando, y yo creo que muy pocos actores en la historia del cine han logrado eso, en un papel.
Exactamente, y luego la escena cuando él se pinta, ¿no?, para parecer más joven, y luego al final la muerte, ¿no?, es cuando le cae toda la pintura y todo eso, es tremendo, ¿eh?
Sí, el final es tremendo, y
es tremendo.
Que aparecen esperpénticos y que naturalmente ahora la película ha vuelto a ser recordada por el tema de la pandemia, porque claro, es el cólera y es precisamente Aschenbach el que le dice a la familia polaca que se vayan de Venecia, que no es el siroco, que
es el cólera, viendo. De lo que muere el protagonista, ¿no?
Sí, totalmente. Y además la escena en que violándose, que es Tazio, un joven bellísimo, que luego no logró triunfar en el cine, y además Visconti buscó muchísimos actores hasta encontrar a Bjorn Andersen, no sé si lo pronuncio bien, pues la escena en que mira al infinito, señala al infinito, es bellísima, porque es la gran pregunta que nos hacemos, es la idea de la muerte, ¿no?, de morir.
Sí, es cierto.
Claro.
Son películas que hay que ver, ¿eh? Hay que ver.
Sí.
Igual que hay libros que tienes que leer en tu vida, hay películas que hay que... ver, y todas ellas están aquí dentro, en tu libro, ¿eh, Pedro?
Sí, bueno, tenía que haber más, fíjate.
Bueno.
Tenía que estar Rocco y sus hermanos, tenía que estar...
Sí, hay muchas...
más películas de igual, El Crepúsculo de los Dioses, por ejemplo.
Sí, pero bueno.
Podía haber más títulos, lo que pasa es que entonces sería un libro demasiado grande.
Claro.
y demasiados directores, y entonces, bueno, de hecho ya ves que no hay una compensación, porque la primera parte es larga, luego he hecho apartados más cortos.
Sí. Luego ya nos vamos a la parte 2, donde hablas del cine negro, la soledad en un mundo opresivo, hablas de Fritz Lang. Bueno, además nosotros aquí hicimos un especial hace poco con Santiago Losada sobre las películas de Fritz Lang, la música de sus películas.
Sí, sí, me lo dijiste.
Y la verdad es que, bueno, Fritz Lang es el rey o el jefe, o yo qué sé, el del cine negro, ¿no?
Sí, totalmente. También. Además vino de, bueno, pues de Europa y como precisamente llegaron a Hollywood esos guionistas tan brillantes que venían de Europa, al igual que Billy Wilder, pues se convirtieron en serían directores porque tenían tantas ideas y eran tan buenos escribiendo también.
Claro.
Que los diálogos de las películas de cine negro son antológicos.
Son antológicos, esa es la palabra, exactamente.
Sí, son antológicos. Cualquiera, tú ves de esos humanos, por ejemplo, que es tremendo, la pasión ahí entre Glenn Ford y Graham.
Sí.
Luego Laura, que la comento porque es una de las películas.
Bueno, Laura es una. Sí. Vamos, a mí también es una de mis favoritas, Laura, Con
sí,
esta Jean Tierney, ¿cómo se llame?
Sí, no. Además, Jean Tierney, fíjate.
Ay,
ahora se ha celebrado el centenario, hubiera sido 100 años.
Sí.
Bueno, igual a los 72 o por ahí.
Sí.
Pero Jean Tierney está bellísima.
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 Y también todo lo que expresan. También. Es que era otra época, ¿no? Esta época del cine negro, por
de
así
glamour.
Decirlo, de glamour, de todo el vestuario, la luz,
totalmente.
Todo, ¿verdad? Es que
totalmente.
Era.
Yo creo que todo convergía en que eran todos talentos. Es decir, que solamente era la figura de un director.
Claro, ni el guión,
montador.
Sino todo.
Exactamente, todo se convertía en talento. Entonces, los actores eran buenos, los montadores también.
Todo, el vestuario, no faltaba nada, la luz, no faltaba detalle.
Claro, eso es lo que hace que ese cine sea clásico, que no haya pasado nunca, porque sigue resultando siempre novedoso, porque lo puedes ver muchas veces y te sigue impresionando.
Exactamente. Sí. Y luego Dana Andrews, ¿no? Allí con ese policía obsesionado con la muerte de Laura, ¿no? Que cuando esa escena del policía, o sea, cuando se duerme y ante el retrato de Laura y luego despierta y está Laura ante él, que eso es un shock para él y para todos.
Shock,
para nosotros también, que estamos viendo la película.
No, la verdad que sí, y además Vincent Price está ahí también en esa película.
Sí.
Vincent Price.
Sí. Otra.
Es una película maravillosa. Y yo por eso quise abarcar el cine negro, lo que pasa que luego me basé más en el cine clásico porque luego hago un apartado muy chiquitito, pues por ejemplo que Chinatown merecería mucho más desarrollo en el libro, claro.
Pero bueno.
Y Robert Altman, porque El largo adiós también es una estupenda película.
También.
Haberse desarrollado más ese apartado, ¿no?
Claro, bueno, pues eso para otro libro, Pedro.
No,
eso...
sí, tengo en mente.
Tienes en mente, ¿no? Hacer otro. Una continuación.
Y ahora no he empezado. Bueno, hay una cosa de temas de cine que tengo más o menos, pero vamos, no, todavía no lo he terminado, pero sí, estoy haciendo más crítica de libros, pero nunca se sabe.
Muy bien. Y bueno, luego vamos a una parte tercera donde haces una mirada a grandes directores, donde tenemos a Fritz Lang otra vez, ya mencionado. Fritz Lang, que aquí comentamos, ¿no? Este hombre un poco también especial por su propia vida.
Sí.
Sabes que su primera mujer parece ser que se suicidó.
Sí.
En fin, bueno, que tenía una vida también ahí, una soledad. La soledad de estos grandes directores, ¿no? Que tenían todo,
es que
eran famosos, pero que luego en su vida privada eran muy desgraciados.
Claro, y además por eso quise meter el tema de la soledad, porque yo pensé, además es una entrevista que me hicieron una vez a raíz del libro, ¿no? Que yo comentaba precisamente eso, que por qué elegí lo de solos. Pues porque yo me veo como espectador yendo muchas veces solo al cine, pero también me pregunto, y esos personajes de la pantalla, pues tanto el Baxter, ahora que hablaremos de Billy Wilder,
los grandes directores, actores.
Claro, la soledad que sienten.
¿Cómo se sienten luego ellos?
Y los directores también.
También. Y de hecho en algunas películas se ve, ¿no? Las grandes estrellas que luego vuelven a casa y están ahí más solos que la una, ¿no? Ahí con su fama.
Y los mismos detectives. De estas películas de cine negro.
Sí, también, igual.
Exactamente.
Sí,
yo por eso el tema de la soledad me parecía muy interesante.
Es verdad. Es verdad. Y bueno, vamos a hablar también un poco de Willy Wilder, ¿no?
Sí,
un geniazo,
sí.
Que a mí también, bueno, Willy Wilder me encanta, ¿eh? Todas sus películas,
sí,
todas, una de los más grandes también,
sí.
¿Eh?
Sí, realmente es difícil elegir porque si desde el principio, porque precisamente podía haber incluido, fíjate, Perdición,
sí.
Desde
sí.
Alfred Mann Murray y Barbara Stanwyck, que es bastante anterior. Pero claro, he ido a la película icónica, que es
icónica,
el
apartamento, que yo
claro.
La he visto un montón de veces y me sigue gustando, me sigue encantando, ¿eh?
Sí, porque además es el reflejo de la soledad del americano medio,
eso.
Como lo titulo yo en el libro,
sí.
Y aparte de eso es también el arribismo de la sociedad capitalista,
sí.
Donde un personaje que luego es un buenazo, ¿no? Porque él quiere
total.
Medrar, pero no vale realmente para no tener escrúpulos, él los tiene, es
sí.
Una historia. Y luego escenas inolvidables. Yo ahora mismo, cuando antes de que me llamaras,
sí.
Me acordaba de la escena en que en el ascensor se quita el sombrero. Cuando
ay,
todos
sí.
los gerifaltes, ninguno se quita el sombrero. Es decir, es una escena magnífica. Porque habla de lo que queda de una persona educada y bondadosa
sí.
En una sociedad
sí,
despiadada,
sí, sí.
¿No?
Yo creo que
y
todos...
Yo creo que la película sí. Está hecha con unos toques de genialidad que...
Sí.
Y con un actor maravilloso.
Jack Lemmon y Shirley MacLaine, los dos, yo creo que nos identificamos un poco con ellos, ¿no?
Sí, totalmente. A mí me decía incluso que físicamente me parezco por cuando era más joven, amigos míos.
Sí.
Y para mí era un orgullo, por bueno, mi rostro, así, pero luego aparte
sí,
de
es verdad,
Jack Lemmon...
Una... Sí.
No, va en serio. Y el sí. Jack Lemmon sigue la senda de un cómico como Chaplin, porque
sí.
Continúa
sí, 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 sí,
esa
sí, sí, sí.
Gestualidad, ¿no?
Sí, 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 sí.
Que expresan también la tristeza, la alegría. Es decir, que yo creo que Jack Lemmon es uno de los mejores actores de la historia del cine, hay que decirlo.
Total, así. Total. Porque sí. Esto es una comedia, pero es una comedia agridulce.
Sí,
tiene su drama porque te ríes con lo del apartamento
sí.
Que lo alquila a sus jefes, a su gente y tal.
Sí,
cuando
sí,
él está
sí.
En el parque ahí que se pilla un constipado.
Totalmente, y coge resfriado tremendo.
Sí,
sí, sí,
pero
sí,
eso también,
sí.
Aunque es sí que te ríes, pero también entraña, bueno, pues una situación
sí.
Triste, ¿no? De que él
claro,
tiene ahí que sobrevivir.
Claro. Cómo le desalojan del apartamento continuamente y cuando él
claro.
Le dice al doctor, bueno, vamos a donarle a la ciencia porque es un pues, esto es tremendo, ¿no? Y realmente es un
sí.
Solitario que jamás
sí.
Ha tenido ni todas las historias que el doctor se cree. Y
sí.
Siempre esos secundarios que hay en las películas de Billy Wilder, que es buenísimo,
sí.
Porque el doctor en el apartamento...
Es muy bueno también.
Malante,
sí.
El camarero... Es
sí.
Era Lou Jacoby, es maravilloso.
Uh-huh.
Cuando,
ah, sí.
Y dice, esto es otra historia porque llega... El maravilloso Jack Lemmon
sí.
Que ha sido por el gendarme y luego es se convierte en el chulo de Shirley MacLaine
uh-huh.
En su segunda película con ella
sí.
y última no volvieron a trabajar juntos, pero ahí el secundario es maravilloso.
Maravilloso Bill Murray, ¿no? Haciendo también de
era Lou Jacoby en la película de Irma la Dulce.
Sí, pero en el apartamento era Bill Murray, ¿no? Me parece
no.
el
No, el apartamento es el...
Su jefe, no, el que era su jefe.
Ah, Fred McMurray.
Sí, Fred McMurray, sí.
Fred McMurray.
Que también es un secundario de lujo, ¿eh?
Sí. Y además, precisamente, había trabajado Billy Wilder con él en Perdición y vuelve
sí.
A cogerme para el apartamento.
Exactamente. Muy bien. Bueno, Pedro, vamos a hacer una paradita para
sí.
Poner la publicidad y la canción que tú has elegido, preciosa.
Claro,
y ahora continuamos, ¿eh? Venga,
vale,
gracias. Hasta ahora.
Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Taiwán, un país de 23 millones de habitantes, excluido de Naciones Unidas. Potencia económica, Taiwán es líder en investigación.
Durante 2019 ha dado servicio a más de 70 millones de pasajeros en sus 17 aeropuertos. Sin embargo, no le es permitido tomar parte en decisiones cruciales con un territorio superior al de otros 123 países del mundo.
Taiwán, lugar clave para la seguridad y eficacia del transporte aéreo en Asia, debe tener su sitio en la Organización Internacional de Aviación Civil.
Apoya la participación significativa de Taiwán en la ONU. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España.
Colegio Camino Real, Escuela Infantil y Centro de Formación Profesional. Instituciones docentes totalmente privadas, preparadas para aplicar la LOE y el bono escolar. Abierta matrícula. Visítenos de lunes a viernes, previa cita en Torrejón de Ardoz.
Cuida de tu salud y la de los demás. Fiyasa instala el suelo que te protege de virus y bacterias para oficinas, hospitales, industrias, clínicas o polígonos industriales. Somos especialistas en trabajos de construcción, suelos técnicos y arquitectura de interiores. Máxima calidad y cuidado en cada detalle. Llama ahora e infórmate en el teléfono 91-747-3144 o visita nuestra página web en fiyasa.es. No te olvides, Fiyasa con Y, fiyasa.es.
Hola de nuevo, amigas, amigos. Aquí estamos hablando en charla muy entretenida y muy distendida con Pedro García Cueto. Bueno, vaya canción que has elegido, Pedro.
Sí, la verdad que además pienso que,
qué maravilla.
Que, no, que es una película tan famosa.
Sí.
Que es tan bonita, y con Humphrey Bogart, Ingrid Bergman.
Ingrid Bergman, que también, que qué maravilla de actriz.
Y claro, es que digo, la canción de Casablanca se la conoce.
Claro, el tocar a San, tócala, ¿no?
Tócala otra vez, San, sí.
Sí.
No, y además los secundarios, lo que hablábamos de los secundarios.
Tan importantes.
Los secundarios maravillosos también, ¿eh?
Sí, es verdad, es
está
verdad.
Está por Henry, está Tom Webb, hay gente magnífica.
Gente magnífica, es verdad.
Casablanca, ¿eh?
Sí. También hay
que... Y Peter Lorre, que está en el principio de la película, pero en un papel muy secundario, porque claro, huye de...
Sí.
Es judío y huye, y le pillan allí, y bueno... Es tremendo, es decir, el ambiente es el sitio de juegos, el ritmo.
El ambiente, sí.
Sí, es
esa película sí que la han puesto más veces, ¿eh, Pedro? Esa película
sí. Yo
la he visto en televisión alguna vez.
Es muy conocida.
Es muy conocida y...
Claro, bueno, el apartamento también.
Sí, el apartamento también, sí, cierto. Sí. De Fritz Lang ya han puesto menos, por ejemplo. De Fritz Lang yo realmente pocas he visto, ¿eh?
Sí,
por televisión.
Sí, es verdad, es una pena porque, bueno, fue, y bueno, y hablando de, también, claro, como hemos hablado de Laura, de Otto Preminger,
sí.
que es un director además variadísimo, porque luego ya en sí. los años 60 y 70 hace un cine totalmente distinto, ya uh-huh. hace Éxodo, el rapto de Bunny Lake, películas que nada tienen que ver con el cine negro.
Con el cine negro, exactamente.
Sí.
Tú también hablas de Martin Scorsese, también un sí. estupendo director. Hablas de sí. Taxi Driver, Toro Salvaje.
Sí.
También hablando de la soledad, ¿no? En ambos personajes también claro. hay mucha soledad en ellos, ¿no?
Sí, cierto. Y
muy
además,
distintos, pero...
Yo precisamente, como te contaba antes, en los años 80, primero de los 80, sí. cuando iba a los ciclos de la Filmoteca, cuando estaba en Plaza, bueno, en Plaza España, estaba antes en López de Hoyos, pero sí. luego yo iba más a cuando estaba en Plaza España y tal, uh-huh. y allí pues echaban ciclos de Scorsese y allí pude ver Malas Calles, pude ver Miguel
también,
Dios,
sí.
pude ver Taxi Driver, pude uh-huh. ver, luego pues posteriormente ya Rey de la Comedia la vi más tarde,
sí.
pero vamos, y Toro Salvaje me impresionó un verano, estando en la playa
sí.
Con mi tío y mi abuelo, precisamente mi tío, que está dedicado al libro, en la zona sí. de Murcia, en Surrutias, pues me vi uh-huh. en el cine de verano Toro Salvaje.
A mí yo he visto las dos. A mí las dos me han impresionado muchísimo. He visto. Y Toro sí, Salvaje sí, sí. sobre todo, como tú dices, ¿eh?
Sí, 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 es impresionante. La película es impresionante porque es todos los detalles de los combates.
Los combates.
Cuando ves las cuerdas llenas de sangre, sí. cómo salta la sangre sí. al público. El blanco y negro, que mm. es casi continuo en la película, salvo unas escenas de la boda de ellos,
sí.
de Bobby, de Robert De Niro. Yo digo Bobby, pues ya para mí sí. es un como si lo conociera, Robert De Niro, sí. para mí es uno de los más grandes también.
Para mí también.
Hablamos de otro,
sí,
de
sí,
otro
sí.
genio.
Bueno, ese es tremendo.
Y con Cathy Moriarty, que sí. es que bastante más joven que él.
Sí.
Y luego cómo va cambiando y se va transformando.
Como engordó un montón de kilos, ¿verdad? Para,
sí.
para
sí,
hacer... Sí, sí. Y luego los hermanos también, cómo le, ¿no? cómo le vejan y al final se siente un fracasado, acaba en la sí. cárcel y que sí. si tiene las manos pequeñas para boxear, ¿no? El,
exactamente. Esa
fracaso,
escena, mira,
fracaso.
Yo como, mis hijos, como me gusta hablar de cine, aunque bueno, mis hijos odian más de fútbol y tal,
sí.
Pero le hago la... Bueno, hago la imitación de la escena en que Robert De Niro y Joe Pesci están
sí,
hablando.
Sí, Joe Pesci amigos, también un gran... Sí.
Es la más película junta, pero está sí. hablando de esa escena en que le enseña las manos y dice que le pegue, que
sí.
tiene las manos pequeñas,
sí,
porque
sí,
es
sí,
impresionante.
Sí, sí, sí.
Es una película sí. Magnífica,
sí.
es tremenda.
Uh-huh. También coincidieron, sí. creo recordar, Robert De Niro y Joe Pesci en Casino, también un clásico,
sí,
¿eh?
Sí,
que también me gustó mucho, ¿no?
Juntos,
Casino.
Con Sharon Stone.
Con
y
Sharon
luego,
Stone,
pues,
sí,
en
sí.
uno de los nuestros.
Sí, también.
También,
también.
Claro, con Scorsese. Y luego ya en El Irlandés, que por cierto sí. la vi... un poquito antes del sustento de salud, la vi por junio,
sí.
en el mes de
uh-huh.
junio me la habían, bueno, la conseguí, me la dejaron y tal, y me pareció pues una maravilla.
Una maravilla, sí, 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 sí.
Y ahí está incluido Pacino, que hace un papelón.
Sí,
bueno, el personaje
Pacino también
es Jimmy Hoffa,
sí.
es tremendo.
Sí, 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 es verdad, es verdad.
Sí.
Luego hablas
y Taxi
también...
Taxi Driver, por cierto,
sí.
decirte que Taxi Driver está llena de detalles también geniales, porque
sí.
cuando llega... al bar están todo lo que eran toda la gente de color allí mirando toda la
sí.
lampa y él uh-huh. echa pues una pastilla de algo así en la se ve incluso cómo cae en el agua y es como si fuera profundizando, eso lo cuento en el libro porque me da la imagen
sí.
como de esa decadencia progresiva que va a tener Travis
sí.
del rechazo de la chica de Betsy
la chica,
a
¿no?
su posterior alienación que va a llegar a disparar a un candidato a la presidencia.
Sí, sí.
Pero le sale mal y...
Tremendo,
decide...
¿eh?
Sí, sí, sí. La escena final es tremenda. Es muy dura también, ¿eh?
Es muy dura. Y también la soledad,
sí.
¿no? La soledad
sí.
de estos dos personajes y de Taxi Driver también igual, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí,
sí,
totalmente.
Sí.
La verdad que los personajes de Scorsese y se podía incluir incluso si... el mismo New York, New York, porque De Niro y Lai
sí.
también allí trabajan juntos y él hace de saxofonista y ella de cantante. También son dos personajes que, aunque se unen,
uh-huh.
Reflejan mucha soledad interior, porque él también es muy irascible, ahí hace un papel muy incluso muy impulsivo
sí.
y acaban mal. Pero realmente
uh-huh.
Todo el cine de los 70, en la obra de Martin Scorsese, refleja muchísima soledad.
Mucha soledad, la que hay ahí en Nueva York, la que hay realmente,
sí.
Cuando vas allí lo palpas, y más en
sí,
esos
sí,
años
sí.
70... También sale Civil Shepherd, ¿no? Una actriz, ahí
sí.
sale muy joven, ¿no? que se hace el papel impuso, de Beth,
creo,
si no,
por lo que yo he leído sobre la película, se impuso Sin Sheffer porque el productor quería que fuera la rubia, se pensó en otra actriz, ahora no me acuerdo el nombre, pero Martin Scorsese no tenía esa idea. Uh-huh. Y creo que la relación entre Robert De Niro y Sin Sheffer no fue buena durante el rodaje.
Sí, que esta actriz...
Robert De Niro también es un actor, ya se ha dicho muchas veces cuando lo han entrevistado y tal, muy hierático.
Muy exigente, muy, en fin, que... Sí.
Sí, yo creo que toda la fuerza y el genio lo plasma en el cine, y en la vida real pues es bastante introvertido.
Sí. Y esta chica, esta actriz, Ibel Sipper, que luego tampoco se ha oído mucho, bueno, con Bruce Willis protagonizaba Luz de Luna, ¿te acuerdas? Una serie que era bastante divertida.
Sí.
Que aparte de eso tampoco ha hecho mucho más, ¿no? No la recuerdo yo tampoco en
más series,
películas.
Pero realmente Sin Sheffer en la película está muy bien.
Está muy bien, sí.
El estereotipo de la mujer rubia americana que está defendiendo la causa del senador Palantari.
Sí.
Realmente pues es la que, bueno, cuando le lleva Travis al cine porno, que él estaba acostumbrado a eso al cine. Bueno, la historia,
claro.
Si te comento solo para por el origen de la película es... la experiencia de Paul Schrader, que fue el guionista, que pasó cuando se separó de su mujer unas noches esas tremendas en Nueva York.
Para acá, para allá, saliendo,
porno,
¿no?
Sin parar. Y entonces esas experiencias, como él era amigo y seguirá haciéndolo de Scorsese y de De Niro, pues las trasladó
a la gran pantalla.
A la pantalla porque habló con Scorsese, le plantó el guión y se decidió rodar la película... siguiendo lo que había escrito, una especie de diario que había escrito Schrader sobre esas noches en que estuvo a punto de perder la cabeza.
Sí, pues quedó bien plasmado,
Claro, y además se compró un revólver. Fíjate, se compró un revólver por Schrader. Su mujer le había dejado, tampoco estaba teniendo mucho éxito como guionista. Luego hizo varias películas como director, pero nunca ha destacado demasiado. Y realmente estuvo a punto de la locura.
Sí, madre mía. Luego
una
también
película impresionante. Y la música de Bernard Herrmann, que luego muere al poco de acabar el rodaje, es impresionante porque plasma muy bien ese taxi saliendo de la bruma en la noche neoyorquina.
Totalmente de
y
acuerdo.
Y Scorsese está dentro de la película. Hay una escena en la que interviene como un marido engañado, paranoico. ¿Te acuerdas?
Sí. Otra para apuntar, para ver también. Estas otras dos y muchas más, pero bueno. Luego hablas también de otro monstruo de la cinematografía, que es David Lean. Aquí hemos hecho también un monográfico de David Lean con Santiago Losada. Hemos hablado de todas sus películas, su música. Tú hablas un poco del Puente sobre el Río Kwai, Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago. Bueno, ¿qué vamos a decir de estas joyas, madre mía?
Sí, pues fíjate, desde aquí sobre el encuentro, que es una historia de amor preciosa, la película, no la primera, porque hay una película anterior de David Lean, que yo la comento en un... Yo colaboro en una revista de la Cineteca de Extremadura, versión original, y llevo ya de 8 o 9 años colaborando, y cada mes sale un tema, creo que te lo conté, y sale un tema, el director propone un tema y escribe sobre la película. Y la primera película que hizo David Lean fue Sangre, sudor y lágrimas, con Trevor Howard, sobre la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, me gustó tanto que la elegí porque había un tema que va a salir dentro de nada que se llama Debut de un director importante, la ópera prima, lo ha llamado. Y entonces es la primera película, pero luego hace Breve Encuentro, que es maravillosa también.
Breve Encuentro también, sí, es verdad.
He escrito sobre las más conocidas.
Sobre las más conocidas, pero vamos, es que el Puente sobre el Río Kwai, hace poco la han puesto, fíjate, en TCM, ahí ponen también muchas películas.
Sí,
en el
es una película
TCM.
Estupenda, porque además se ve el tipo de coronel inglés del mundo japonés.
Está lograda. Está muy lograda y esa un poco relegación que se hacía, ¿no?, a los japoneses, ¿no?, en la supremacía de los ingleses, ¿no?
Exactamente.
Totalmente, vamos.
Y además cuentan que la relación entre David Lean y Alec Guinness también fue tensa. Fíjate,
sí.
Un detalle más.
Luego
le coje para hacer el príncipe Faisal en Lawrence de Arabia. Es decir, que le gustó tanto cómo trabajaba Alec Guinness
que
David Lean decide que en ese repartazo que tiene Lawrence de Arabia.
Madre mía, Lawrence de Arabia.
Claro, y además con un actor que yo creo que es otro de mis culmen.
Peter O'Toole. Peter O'Toole, esa mirada, ¿no? Esa mirada
sí,
que tiene.
Tremendo,
Ese hombre
Hay
también
una
habla.
Sensación de soledad. Pintando el desierto. Hablar, yo creo que es uno de los mejores actores del cine británico.
El desierto, esos paisajes, bueno, está. Pues Peter O'Toole tenía ya problemas de alcoholismo en esa época y de hecho tuvo muchos problemas con David Lean, con el director.
Sí, sí lo he leído. Y aparte de que de Peter O'Toole, bueno, no fue la primera, bueno, hubo una opción de Albert Finney.
Sí, exactamente.
Que inglés, pero fue despedido porque tampoco coincidió con las ideas de Lean.
Y al final
quedaron con O'Toole, que fue un exitazo. A Lawrence de Arabia.
Total.
A T.H.T. Lawrence. Pero lo que está claro que luego, precisamente recuerdo que leí en algún sitio que Churchill, cuando iba al teatro, el único Hamlet que no le aburría era el que interpretaba a Peter O'Toole.
Peter O'Toole. Si es que ha sido un hombre de teatro, ¿no? De
inglés, totalmente. De teatro. Igual que Dirk Bogarde no hace teatro y vaya tanto al cine.
Sí.
Es un actor maravilloso.
Sí.
Yo siempre he puesto el primero de todos.
Sí.
Pero Peter O'Toole empieza en el teatro y luego
empieza en el teatro, exactamente.
Sí.
Y luego vamos a hablar de Doctor Zhivago, ¿no? También, madre mía, qué película,
muy bonita. Muy bonita también.
Bueno, una hermosa historia de amor, ¿eh? Bueno. También sale muy bonita. Alec
Además,
Guinness, ¿no?
Comento en el libro precisamente la idea de los espejos, porque ellos se miran muchas veces al espejo y hay escenas en las que se ven precisamente el blanco, el rojo, esos colores que están simbolizando el cambio político que existe en Rusia y la actual Rusia, y además cómo se enamoran ellos, aparte del de tema de Lara y la música de Boris Yar, que es bellísima. Y contarte también otra anécdota, que Julie Christie, bueno, se pasa parte del año en Inglaterra y resulta que por un amigo, eso se lo conté cuando nos vimos allí en el estudio, por un amigo poeta que estuve yo de jurada en el premio Magnánimo, le dio el contacto
de ella,
el marido,
¿no?,
de Julie Christie, el marido actual, Duncan Campbell. Y como, bueno, pues le tengo el contacto por email y resulta que le dije a Duncan, oye, a ver si le preguntas a Julie por Dirk Bogarde. Y me mandó una postal, Julie.
Anda.
Fíjate, tengo guardado una postal donde dice que era un hombre elegante, caballero, cuando robaron Darlene, de John Schlesinger en el 65.
Porque ella pasa tiempo en... porque ella pasa tiempo en España, ¿no? Por ahí, por Alicante o por ahí, ¿no?
Sí,
o...
por eso. Ella pasa un parte del año en... Bueno, realmente se pasa más tiempo en Inglaterra, yo creo. Pero sí, no sé cómo se llama el pueblo, pero...
Sí, por ahí,
pero
por
pasa parte del año en Alicante.
¿No?
Yo cuando he ido algunas veces por la zona, porque tengo esta familia por allí. Y fui al Congreso Juan Ángel Alberti, te conté que hice mi tesis y tal. Y pues no la he podido ver, pero lo cierto es que sí, no ha coincidido. Pero ella me manda una postal maravillosa con sus letras diciendo... Dirk Bogarde was a charm, era un hombre elegante.
Sí.
Bueno, lo tengo como una joya.
Ah, mira, no me extraña.
Ganó el Oscar por Darlene, fíjate, en el 65. Por el Doctor Zhivago, que luego no es de las películas de la que ella prefiere hablar. Ella creo que ha perdido un poco la memoria.
La memoria.
Que me trasladó un amigo.
Bueno, el Doctor Zhivago está impresionante, ¿eh? Omar Sharif también, Geraldine Chaplin también sale, ¿no? En Doctor
Zhivago, también,
¿no?
Que luego
también
es la pareja de Saura mucho tiempo.
Exactamente.
Y hace mucho cine con él. Y bueno, y Rod Steiger, que...
Sí, que también. Hace poco ha fallecido también, ¿no? Él también hizo Tiburón y eso, Rod Steiger, ¿no?
No, ese era Robert Shaw.
Ay, vale.
Robert Shaw. Sí, Robert Shaw es un actor inglés británico que luego murió de un infarto, pues con 50 años o por ahí, que había hecho Un hombre para la eternidad, la película no era el protagonista de Paul Scofield, que fue Tomás Moro, y Robert Shaw, el actor británico que salía en El golpe, que era el personaje que al que le timan Paul Newman y Robert Redford, no sé si te acuerdas.
Sí, es verdad,
pues,
es verdad.
Pues este, el que hablamos es Rod Steiger, que era el que hace de hermano en La ley del silencio de Elia Kazan con Marlon Brando.
Sí, bueno, es que, madre mía,
en El
Pedro,
calor de la noche, si te acuerdas más del calor de la noche,
lo
con
que sabes.
Cuatier, que hace de policía.
Lo que sabes de cine.
No, bueno, yo es que me pongo a hablar y podría estar...
Puedes estar, vamos, horas y horas. Y luego, bueno, hablas también de Luis Buñuel, ¿no?
Sí, además, pues un poco por recordar su filmografía.
Claro, Viridiana, El ángel exterminador, Tristana, Abel de Jung, bueno, también.
Claro, adaptó además a Galdós, ya que este año ha sido el año Galdós, pues adaptó.
Eso es.
Claro, Tristana sobre todo, que está rodada en Toledo con Catherine Deneuve, en Abel de Jung.
Sí, es verdad.
Y metió a Truffaut también, he querido hacer un homenaje a Truffaut,
Sí.
Que ayer en televisión echaron los 400 golpes, la pusieron en televisión y que yo he querido, he comentado en el libro, sobre todo Jules et Jim.
Jules et Jim, sí. Con Jean Mogot, ¿no? Bellísima también.
Sí.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
hablo
sí,
de la soledad de esos personajes que aunque se juntan, son un trío que se enamora y se desenamora, pero me pareció una película y de hecho se pensó como portada.
Una lo has comentado antes.
De lo que yo te contaba antes, que era una imagen, que es esa imagen que están corriendo. Y al final, pues, se decidió lo de la claqueta, que es estupendo.
Luego hablas también de Víctor Erice, que también tiene ahí una trilogía, El espíritu de la colmena, El sur,
mucho,
El sol del membrillo, que no ha vuelto a hacer nada, ¿verdad? Es un hombre...
Que va, y además es imposible, hasta claro, yo creo que localizarle.
Localizarle,
yo quería que le llegara el libro
fíjate.
De cine, y lo intenté por algún amigo que está más metido en el cine que yo.
Pero nada, no lo has conseguido.
No creo que, no sé si lo conocerá el libro, fíjate.
Dedico
al espíritu de la colmena porque hablo de la soledad de esos personajes que son que están como una colmena porque Fernán Gómez, que hace padre de las niñas, es un hombre que ha vivido la guerra y en la posguerra está diríamos en una situación
marcado, ¿no? Ahí,
amargado, no habla nada con su mujer, que es Teresa Guimpera, y luego el juego de las niñas es muy interesante, y ahí está Ana Torrent,
jovencísima, que luego ha seguido una carrera esplendorosa y sigue, ¿no?
Sí, cierto, y ya luego hace Tesis, ya mayor.
Tesis con Amenábar,
Por eso digo, quise meter algunos directores españoles, pero claro. Hubiera dado juego a añadir a muchos más.
Sí. Bueno, José Luis Garci también, Berlanga, hablas de José Luis Garci también un poquito.
Sí, José Luis Garci fue una idea de Sol de Diego, fíjate, María Jesús. José Luis Garci, a Sol le ha gustado mucho José Luis Garci, como yo me gustó mucho el cine de los 70 que hacía José Luis Garci. Dije, bueno, voy a escribir algo de su obra, pero en plan, pues es un apartado cortito.
Sí.
Y cito precisamente una película que tiene que ver con el tema del libro, que es Solos en la madrugada.
Solos en la madrugada, un clásico,
José,
¿no?
José Sacristán en
José
la radio.
José Sacristán, sí.
Que es impresionante José Sacristán, ¿eh?
Sí, es
por ahí
buenísimo.
En
y en Asignatura Pendiente también sale él, ¿no? Con Fiorella Faltoyano, ¿no?
Con Fiorella Faltoyano, y que precisamente son películas rodadas en la transición, que fue una etapa que hay que valorar mucho, porque ahora parece que queda un poco en segundo plano, pero hubo políticos maravillosos y gente muy brillante en la transición.
Es verdad. Y luego El crack, que es la última que ha hecho, ¿no, José Luis? La última sobre el crack.
Sí, José Luis García hizo El crack y luego ha hecho más cine, y de hecho hace poco
estrenó sobre
un
el
año,
crack
quizás,
también.
Estrenó el crack, otra versión del crack.
Otra vez, exactamente, que es la última que me encantó también en blanco y negro y bueno.
No la he visto.
Pues está muy
bien.
No,
la última no.
Sí, creo que es la última que ha hecho José Luis Garci.
Sí, pero que digo que la verdad...
Ah, que no la has visto.
No.
Bueno, me parece que ya estamos acabando. Madre mía, pues nos ha quedado un poquito por hablar, ¿verdad?
Daría más juego seguir hablando de directores, claro, porque nos ha faltado
ahí
los italianos, Fellini,
Antonioni. Los italianos y Orson Welles.
Y Orson Welles, que pues bueno, aunque sea para decir algo, que creo que es uno de los mejores directores de la historia. Hace poco ha salido un libro que se llama Quijote Welles, de Agustín Sánchez Vidal, que es un especialista en Buñuel y Welles.
Sí.
Y realmente es muy bueno porque habla del propósito que tenía, la obsesión que tenía Orson Welles de rodar Don Quijote.
Que no llegó a acabarlo, ¿verdad?
Y luego se hizo, pero se hizo una gran película porque se quedó incompleta. Hubo muchos problemas.
Es verdad.
Y Orson Welles es uno de los mejores directores de la historia del cine.
Eso es. Bueno, te comentamos a nuestros oyentes tu libro Solos ante el cine, editorial Anaya, para que lo compren. Y luego pues también tus artículos para Café Montel, ¿no? Estás haciendo ahí también muchos artículos.
Sí, he reseñado la novela
Sandra Barneda, ¿no?
Sandra Barneda.
Sí.
Que me
¿Qué
la
tal?
Envió
¿Te ha
Planeta
gustado?
Porque
¿Te ha gustado?
Sí, la Escribe novela está bien. Es una novela intimista, de una historia de una... Bueno, una mujer que muere, el marido ha tenido ahí una relación difícil y la hija, sobre todo la relación entre el padre y la hija es complicada y la madre que ha fallecido pues es el nexo de unión entre ellos. Y la he reseñado hace muy pocos días, todavía no
muy
salido,
bien.
Bueno, ha salido en Café Montel,
ha
salido publicado.
Muy bien, Pedro.
Y tengo todavía que leerme el premio Planeta Aquitania de Eva Santurtzi.
Muy bien. Bueno, Pedro, tenemos que dejarlo aquí. Ya me está diciendo Miguel, nuestro técnico, que tenemos que acabar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues ya hasta otro día que volvamos a hablar, Pedro. Cuídate mucho.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Venga, gracias. Un abrazo. Adiós.